está preparado para mujeres, para hombres,
en caso de violencia sexual.
Y ahí surgen dos, porque lógicamente la medicación, no, sí. Lógicamente la medicación para niños no va a ir el anticonceptivo de emergencia.
Exacto.
Es un varón, ¿se entiende? Y la medicación va en jarabe, no va en pastillas como en un adulto. Sí, o sea, todo eso se carga Juliana y hace el registro de todo lo que es a nivel nacional, a nivel provincial, perdón.
Ceci, sí. Y también tendrían que saber que, por ejemplo, si tienen una relación sexual y se les rompe el profiláctico, bueno, también pueden acudir para que se les haga todo el...
la consejería, sí. Y, no, lo que, por eso voy a hablar de lo que es consulta de anticoncepción. Sí, la pastilla, la famosa pastilla del día después, que más llamada el día después, porque no debe ser el día después. Uno tiene 72 horas para utilizarla en el caso de que haya una situación de abuso o una ruptura profiláctica, o me olvidé 2 días la pastilla, o no me puse nada, no puse nada. Sí, uno tiene 72 horas para utilizar el anticonceptivo de emergencia. El anticonceptivo de emergencia está disponible en cualquier centro de salud u hospital, no importa el nivel, y sigue siendo una consulta de urgencia. O sea, que si a mí se me rompe el forro hoy y me voy a la guardia de, no sé, del Favaloro, me tienen que dar la pastilla de emergencias. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Ok? Lógicamente los kits de abuso también la tienen. ¿Sí?
También implica tener el anticonceptivo, porque si no, el mes que viene a pedir otra vez la emergencia.
No,
eso también hay que explicar.
Tenés razón. El método del anticonceptivo de emergencia es una dosis mucho más elevada de lo que tiene el anticonceptivo regular. No es un método para uso regular. Es un método para una o dos veces, con suerte, al año. ¿Sí? Ah, no lo puedo estar utilizando cada vez que tengo una relación sexual sin protección, o todas las semanas, o todos los fines de semana, o todos los meses. No.
En la farmacia privada se ve que cada lunes vienen a...
El fin de semana. En una localidad, una promotora de salud capacitada por el programa instaló su teléfono con su WhatsApp y dejaba en todos los lugares, porque sabían de que los chicos no iban a retirarlo. Y sabían de que iban a comprar en la farmacia.
Aparte, lo que menos te puede pasar, lo más leve que te puede pasar es un embarazo. Sí, claro. O sea, estamos hablando de HIV, estamos hablando de sífilis, estamos hablando de tricomona, estamos hablando de clamidia, estamos hablando de gonorrea. O sea, lo más leve que te puede pasar es un embarazo.
Lo más sano sería un embarazo.
Sí, lo más, tal cual, lo más sano. O sea, bueno, un poquito la estadística que tenía Julio del año 2014, siempre, esto más que nada para que ustedes vean la relación. Lógicamente que el Hospital de Fátima tiene una estadística bastante importante, pero porque recibe de toda la provincia, ¿sí? Como es centro de referencia, recibe de todos lados. Y siempre la relación que van a ver, fíjense, de lo que es masculino o femenino, siempre es mucho menor. Igual está aumentando bastante lo que es el abuso en niños, ¿está? Antes existió, por ejemplo, una relación de... Siempre la estadística decía que si nosotros poníamos 10 mujeres, ¿sí? 7 en algún momento de su vida habían tenido alguna situación de abuso. Abuso, ya dice, no al acceso carnal, ¿sí? Por ejemplo, la típica tomada de teta, tomada de muslo, la manoseada, ¿está? O alguna situación. Lógicamente que las situaciones de abuso, esto, la manoseada, la toqueteada, la exposición de genitales y demás, se da mucho más intrafamiliar. Es algo crónico, que no produce lesiones físicas, ¿sí? ¿Está? Ni que hablar lo social y psicológico, obviamente eso es totalmente otro tema, pero es un abuso crónico, generalmente intrafamiliar, y no produce lesiones. ¿Está? Eso no invalida el relato de la víctima, ¿ok? ¿Está? Y para eso es muy importante conocer el desarrollo, ¿sí?, de un niño, cómo se va desarrollando psicosocialmente, neurológicamente. Estamos, porque si yo tengo una nena de 3 años que se masturba, no es porque alguien le hizo algo. Yo automáticamente no voy a pensar, seguro alguien me está masturbando. No, porque entre los 3 a 5 años es normal que los niños y niñas se masturben. ¿Sí? Entonces, hay que conocer, hay que saber. ¿Sí? Si se exponen genitales en el jardín, es normal, porque los niños es normal que quieran conocer qué tiene el otro. ¿Sí? Yo tengo esto, vos tenés qué, ¿no? y te levanto la pollera y te bajo el pantalón y chusmeo. Es normal. Está, o sea, que no entren en la psicosis muchas veces del tema del otro. Pero lógicamente pareja, hay que conocer, hay que ver, hay cosas que sí son indiscutibles, ¿ok? Pero hay que saberlo. Y siempre, siempre, siempre el rango más alto sigue siendo la vulva. ¿Sí? Entre los 11 a 15 años es la etapa donde la mayor cantidad, en general es previa a la pubertad, ya no sé, aumento de talla, aparición de mamas, vello y por último menstruación. En esa etapa de crecimiento de las niñas, ¿no? En el niño aumento testicular y por último el aumento de la longitud del pene, en ese momento es donde se da la mayor cantidad de casos de abuso. Siguiente. Bueno, y lo que habíamos hablado un poquito en lo que es de reducción de riesgos y daños. Lo que hacemos es basarnos en la legislación vigente que habla de, en realidad, a partir del 2012, que hubo un fallo de la Corte Suprema, sí, a favor de una mujer que solicitó un aborto legal, y a partir de eso, lógicamente, nos pudimos enganchar a esta legislación. Y ni que hablar en lo que es el protocolo de atención a víctimas de delitos sexuales. Está dentro de la legislación, ¿sí? Está dentro del Código Penal, que es legal. Estamos, se produce una violación y hay un producto de la concepción de esa violación, ¿está? Se le puede ofrecer la consejería en reducción de riesgos y daños. Ahí está el mail, chicos, si necesitan. Consejería sss@fatima.com.
Vamos a incorporar dentro del grupo de consejería para armar toda la red y ahí pueden consultar todo.